Hora 14, Lucena. José Manuel Parra.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Lucena pondrá en marcha a partir de la próxima semana un nuevo organismo en colaboración con todas las entidades de discapacidad de Lucena. El objetivo es promover la inclusión y la mejora de vida de los lucentinos y lucentinas con discapacidad. Es un anuncio que se ha hecho oficial durante la presentación de las próximas jornadas ANFE en el día de hoy. Enseguida ampliamos esta y más noticias que tenemos por delante en este Hora 14. Hoy es 26 de noviembre, martes, estamos en el 95.7 del dial y la web de andaluciacentro.com para abordar todos los temas locales y comarcales de actualidad del momento. Tiempo ahora para los titulares. La Asociación Lucentina ANFE presenta sus actividades de cara al 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Aprobados en Cabra los presupuestos para 2025 con una subida del 5% con respecto al presente ejercicio. Montemayor reconocida como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF España. Y presentadas las actividades de la campaña navideña en Aguilar de la Frontera. Enseguida ampliamos más detalles. Antes nos centramos en el tiempo para conocer la última hora. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba las temperaturas bajan. Localmente se mantienen sin cambios. Espera hoy una máxima de 19 grados en Puente Genil, 18 en Córdoba, Cabra, Doña Mencía, Lucena y Montilla, 17 en Priego de Córdoba, 16 en Espiel y 14 en Hinojosa y Pozo Blanco. Mañana las temperaturas diurnas suben. Se esperan máximas de 22 grados en Puente Genil, 20 en Córdoba, Doña Mencía y Montilla, 19 en Lucena, 18 en Priego de Córdoba, 17 en Pozo Blanco. Las mínimas bajarán ligeramente o se mantendrán sin cambios. 11 en Puente Genil y Montilla, 10 en Lucena, 6 en Córdoba y 3 en Pozo Blanco. El cielo durante esta tarde estará nuboso con nubes medias y altas. Mañana tendremos cielo poco nuboso. Por la mañana con algunas nubes bajas, brumas y algunas nieblas. El viento hoy será flojo de dirección variable. Mañana viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nace el Foro Local de la Discapacidad en Lucena con el objetivo de promover la inclusión y la mejora de vida de los lucentinos y lucentinas con discapacidad. Este proyecto, que se pone en marcha a partir de la próxima semana, es un nuevo organismo de colaboración con todas las entidades de discapacidad de Lucena. Para ello se realiza desde hace unos meses un trabajo coordinado para promover proyectos de avance. Todas las entidades buscan sensibilizar a la población y crear ese espacio de coordinación y participación de todas las asociaciones. Miriam Ortiz es concejala de Educación.
Nosotros ya estamos trabajando desde todas las entidades para visibilizar y para sensibilizar, porque yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo por parte de todas las entidades de Lucena, que son muchas, y que lo que pretendemos es crear ese espacio de coordinación en el que todos participemos, todos hablemos y todos aportemos nuestro granito de arena.
Como inicio de ese foro, se ha preparado actividades para el próximo día 2 de diciembre. Por la mañana se creará el Bosque Mil Ramas, un lugar inclusivo situado en la Vía Verde, donde se tratará de simbolizar el apoyo y el trabajo de las entidades. Por la tarde se celebrará una mesa redonda en la Casa de los Mora para tratar el papel de las asociaciones y los derechos de las personas con discapacidad. Este anuncio ha llegado durante la presentación por parte de la Asociación Lucentina ANFE de sus propuestas para conmemorar el próximo 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Unas jornadas para resaltar los derechos de estas personas que, a pesar de las mejoras en los últimos años, continúan siendo insuficientes. Por ello, se realizarán actividades para la concienciación e informar a la ciudadanía, incluidas las edades más tempranas. Juan de Dios Villacioso, componente de ANFE.
El motivo de conmemorar este día todavía está vigente. Los derechos de las personas con discapacidad todavía están por desarrollar, por así decirlo. Hay muchos aspectos a mejorar y entre ellos pues nuestra labor es concienciar y servir de altavoz para aquellas circunstancias que entendemos que deben ir mejorando, que se debe dar conocimiento a la ciudadanía en general, y por ello pues realizamos actividades pues tanto informativas como para favorecer la concienciación como consecuencia de los perjuicios que padecemos las personas con discapacidad.
Por ello, este viernes tendrá lugar las 17ª jornadas sobre discapacidad. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Salón de Plenos del Consistorio Lucentino, donde además de celebrarse una conferencia impartida por el abogado lucentino José Cortés bajo el título La prevención patrimonial de las personas con discapacidad, se entregarán los premios a la integración de las personas con discapacidad y donde además se reconocerán a distintas entidades y personas lucentinas. Para la semana que viene se fija la entrega del tercer certamen Ponte en mi lugar, dirigida a los centros escolares, incluidos las pedanías, y donde tras la deliberación del jurado se entregarán los premios a los diferentes ciclos escolares.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Aprobados en Cabra los presupuestos para 2025 con los votos a favor del PP, la abstención de PSOE y UVEGA y el voto en contra de Vox, lo que permite que puedan estar activos desde el 1 de enero, un compromiso que el consistorio municipal había adquirido. Dichos presupuestos contarán con un monto total de más de 26 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% con respecto al ejercicio actual. En el capítulo de gasto, la mayor novedad será el incremento en el apartado de personal por la disolución de los patronatos de bienestar social y deportes, cuyas plantillas de profesionales pasan a depender directamente del ayuntamiento. En materia de inversiones, se rozan los 3 millones y medio de euros, lo que supone un 3,32% menos que el alcalde de la localidad, Fernando Priego, indica debido a la ausencia de fondos europeos. Se destinan además más de 300.000 euros a acciones para impulsar el empleo y una dotación de cerca de 1 millón para 6 viviendas sociales.
Por primera vez, este ayuntamiento va a construir vivienda social. Estos presupuestos vienen dotados con 900.000 euros para este ejercicio 2025, donde comenzará la obra de 6 viviendas sociales para sumarnos a la respuesta que la Junta de Andalucía da con las diferentes viviendas sociales que tenemos en nuestra ciudad. Insisto que nunca antes este ayuntamiento había invertido dinero en la construcción de viviendas y este va a ser el año 2025, donde el empleo y la vivienda van a ser protagonistas en los presupuestos, con esa consignación de otros 900.000 euros para la construcción de las primeras viviendas sociales municipales que va a haber en nuestro ayuntamiento.
Las palabras de Fernando Priego, alcalde de Cabra. En el apartado de seguridad hay previsto una dotación para incorporar un nuevo vehículo policial y 3 nuevos agentes, que supondrán un total de 10 a finales del próximo año. También hay destinado una partida para la implantación en Cabra de un centro universitario de desarrollo tutelado por la UCO o la licitación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Por otro lado, el alcalde ha confirmado el incremento de la tasa de recogida de basura, que en su opinión se ha intentado que sea lo menos lesiva posible para todos los vecinos de la localidad. 2 y 23, la plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública ha convocado una asamblea hoy martes en la Casa Ciudadana a las 6:30 para tratar las próximas movilizaciones tras la concentración de protesta que tuvo lugar ayer lunes junto a las coordinadoras locales de movimientos ciudadanos en defensa de la sanidad pública. En dicha concentración, los más de 400 personas allí presentes, según relatan los promotores, cortaron la A318 imposibilitando el tráfico habitual. El colectivo social insiste en denunciar el desmantelamiento del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil con servicios mínimos, además de unos quirófanos que cuentan con muy poca actividad. Las plataformas también denuncian precariedad en la atención primaria con la imposibilidad de sacar citas a través de la aplicación o yendo incluso al centro de salud. Antonio Baena, portavoz de la plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública, advierte de que continuarán con acciones contundentes mientras no cambie la política de la Junta.
El desmantelamiento está claro y además está clara la política de desmantelamiento que ejerce la Junta de Andalucía. El gobierno andaluz se tiene que poner las pilas y tiene que volver a la sanidad que teníamos. Y por eso hemos cortado la carretera y la cortaremos en el área sur todas las veces que haga falta hasta conseguir que se restablezcan los servicios que deberíamos de tener.
más asuntos, el Ayuntamiento de Montemayor ha sido reconocido como Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF España. Este importante reconocimiento destaca el compromiso del municipio con la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y pone de manifiesto la labor de la localidad en la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los más jóvenes. A través del proyecto Educa Ciudad, desde las distintas concejalías se han llevado a cabo proyectos y actividades en pos de este objetivo. Algunas de estas acciones, por ejemplo, han sido la Feria Intercultural, que permite acercar a los jóvenes y adolescentes a las diferentes culturas, los programas Educaterapia o Especiales, donde se aunan humanidad, solidaridad y tecnología, con el Hospital Universitario Reina Sofía, o la Semana Cultural Arte en Acción. El próximo 10 de diciembre, en el Salón de Actos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020-2030, se hará entrega de este reconocimiento. Maribí Baroma, concejala de Juventud, Infancia y Familia de Montemayor.
Que es un sueño que se nos ha hecho realidad por fin tras muchos años de trabajo y constancia, donde este equipo de gobierno siempre ha tenido como objetivo dar voz a la infancia de su pueblo y ofrecer a nuestros menores un espacio donde poder participar, sentirse escuchados, adquirir valores y principios como la solidaridad, la empatía, el civismo hacia otras y el respeto, por supuesto, hacia otras personas, hacia costumbres, y que se nos reconozca ahora ese trabajo, la verdad que es una alegría y un orgullo.
Son precisamente los más jóvenes quienes disfrutan más de la Navidad. Por eso en Aguilar de la Frontera se ha anunciado que el municipio celebrará estas fechas su primer gran roscón navideño. Esta iniciativa del área de comercio llevará a cabo este año este primer roscón gigante solidario que estará realizado por la pastelería Solano. Será el domingo 29 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Además estará acompañado de una zambomba flamenca que pondrá las notas musicales en la Torre del Reloj, lugar escogido para la celebración. El precio del trozo del roscón y del vaso del chocolate será de 1 euro cada uno de ellos. Un total de 1.200 porciones, de las cuales 6 esconderán un rey mago. El agraciado que tenga el tronco será ganador de 3 roscones de esta pastelería aguilarense. Pepe Fontiveros, concejal de comercio en el Ayuntamiento de Aguilar.
Concreto con esta delegación con ellos para eso, para mantener vivo el tejido económico y social, porque sin comercio tenemos como digo, el comercio es lo que da vida a nuestras calles, ¿no? Entonces, el Ayuntamiento de Aguilar siempre apuesta firmemente por el comercio local y todas las actividades que desde las diferentes asociaciones que existen realicen este ayuntamiento, y en concreto, como digo, esta delegación va a apoyarlo en todo lo que realicen.
Donde también habrá zambomba flamenca será en Lucena, porque la localidad se vestirá de gala el próximo 6 de diciembre para acoger el espectáculo flamenco Farrucos Fernández, una Navidad en familia, que tendrá lugar en el Auditorio Manuel Lara Cantizani a partir de las 8. Este evento, que ya ha pasado por grandes ciudades como Madrid o Barcelona, llega ahora a tierras lucentinas para mostrar un espectáculo donde se mezclan el flamenco y la Navidad. Araceli Rodríguez es concejala de fiestas de Lucena.
Se dan 12 secuencias, no solo de flamenco, o sea, que engloban narrativa, flamenco e interpretación. Además de eso, con un gran elenco de baile, guitarra, cante, piano, compás y, como digo, narrativa.
Hora 14. Los deportes.
Día de descanso hoy para el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil después de realizar ayer trabajo de recuperación. Ambos equipos ganaron sus encuentros en el fin de semana. Mañana miércoles volverán a la rutina para preparar el derbi que los enfrentará en la jornada 13 del Grupo 10 de Tercera Federación el domingo a las 12:30 en tierras lucentinas. En otro orden de cosas, hoy se cumple una semana de la salida de Mario Ruiz del Saler Puente Genil tras anunciar el club que por motivos laborales debía dejar el club. El futbolista firmó al día siguiente por el Atlético Porcuna. Hoy vamos a conocer sus impresiones en Andalucía Centro Deportes, pero antes le preguntamos precisamente por ese derbi entre sus últimos dos equipos. Esto nos ha dicho para ser Lucena.
No formo parte de la primera plantilla del Puente de Genil, pero sí me considero que formo parte del club, ¿no? Es muy reciente que he estado con todos mis compañeros, entonces pues bueno, lo viviré como un seguidor del Puente de Genil más, con todo mi respeto como siempre a Ciudad de Lucena, que también me dio mucho, que salga un gran partido, pero por supuesto actualmente pues mi corazón está con el Puente Genil y con mis compañeros con los que convivió tanto.